no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
No se guardaba nada y mientras conducía su camioneta por la calzada de Independencia rumbo al Estadio Jalisco, hablaba y gesticulaba. Jorge Vergara era y siempre será recordado como un soñador. Yo de fútbol no sé un pepino, presumía después de irrumpir en la asamblea de socios del Club Deportivo Guadalajara. Había roto los paradigmas del viejo club que no tenía estructura ni infraestructura para adentrarse a los tiempos modernos. Él vio en Chivas algo más que un simple equipo de fútbol. Jorge Vergara era algo más que un empresario del fútbol. Era ante todo un soñador, capaz de ver lo que otros no percibían y capaz de convencer a través de sus sueños. Sustituirle es prácticamente imposible. El principal legado de Vergara, hacer de Chivas un club independiente y sólido en materia económica. En cuestiones futbolísticas le faltó continuidad, es verdad, pero tuvo también sus buenos y memorables parajes. Es una gran pérdida. Se ha ido muy joven, apenas 64 años. Una pena, una tragedia para un club como Chivas y para el fútbol mexicano, que siempre veía a Vergara como un personaje que alentaba los vientos de cambio y de renovación. Lo recordaremos a Jorge como era. Abierto, claro, directo, sin calcetines para sentir las vibraciones de la tierra, con su botellita de un líquido anaranjado, OmniLife, por supuesto. Sonriente, atrevido, desafiante, soñador. Un soñador, adelantado a sus tiempos. Chivas lo va a extrañar. El fútbol mexicano lo va a extrañar. Y el aficionado al fútbol también. Te vamos a extrañar, Jorge. Imposible no extrañar a un hombre que nos inspiraba a soñar. Lalo Varela, ¿cómo estás? Un día de luto para Chivas y para el fútbol mexicano.
Por supuesto, impresionante tus palabras, hago eco de ellas, impresionante, por supuesto, como siempre, no esperaba menos de que lo escribieras, y por supuesto un soñador, una persona que siempre lo intentó, que tal vez en lo futbolístico, en el campo, se quedó corto.
De acuerdo.
Pero es una persona que siempre lo intentó y que soñaba y que fue atrevido y que se enfrentó a entes negativos. Y que la Liga Muy X, a la cual yo siempre le he pegado fuerte, él siempre trató de que no fuera la Liga Muy X.
De acuerdo.
Que fuera la Liga A.
De acuerdo. Lalo, ¿cuál sería el principal legado? ¿Dónde ves tú el principal legado de Jorge Vergara?
El principal legado es que él trató de hacer un cambio y de darle la hegemonía, poner a Chivas en donde debía de estar Chivas, porque estaba como descuidado Chivas. Uh-huh. Los últimos 20 años es un equipo de Chivas que nada más tenía el nombre y él trató de ponerlo otra vez en donde debía de estar. Que se quedó tal vez corto, sí, que era un hombre radical, que soñaba, pero que lo intentó y que hay mucha gente que ni siquiera lo intenta.
De acuerdo contigo. Yo creo que lo principal de Vergara, para mí, estuvo enfocado en temas económicos. Él era un empresario,
claro,
un negociante. Logró darle a Chivas una independencia económica. En los últimos tiempos se deterioró un poco, pero también se deterioró mientras tenía problemas familiares y mientras se agravaba el tema de salud que finalmente lo ha llevado hoy a la muerte. Pero yo creo que Vergara vio en Chivas algo más que un club de fútbol. Vio un modo en el cual él podía, obviamente, hacer muy buenos negocios. Pero le dio un estadio propio, le dio independencia, le dio fuerza. El Guadalajara, me acuerdo muy bien que en aquella asamblea de socios, aquellos socios del Club Guadalajara, Lalo, uh-huh, realmente lo que tenía el club, lo que era Chivas, era un campo, un club social,
¿sí?,
con tres frontones,
¿sí?,
un vapor,
¿sí?,
dos albercas, el campo Tolán para entrenamiento. Eso era Chivas.
Y otro punto también, su legado tienen que ser Chícharo,
¿sí?,
Marco Fabián.
¿Sí?
¿Quién más? Salcido, Vela, Bravo. O sea, nada más con haberte dicho esos 5 o 6 jugadores, el Maza Rodríguez, estás hablando de selección mexicana,
claro.
Jugadores que están, que han puesto en el mapa al Tri. Este Tri que, si bien se quedó otra vez en ese cuarto partido o en los octavos de final, estos jugadores se atrevieron a hacer y soñar.
Sí, y yo agregaría un toque que era primordial suyo, pasión. Era un tipo con mucha pasión.
Cierto.
Y sabía calentar los partidos. ¿Te acuerdas de los famosos desplegados?
Sí.
Cómo calentó el partido con Pumas aquí a final de Chivas Pumas, que termina ganando el equipo de los Pumas, con Ailton, con Hugo Sánchez enfrente. un hombre que tenía esa capacidad, que al final también en eso se quedó corto, porque uno pensaría que podía cambiar muchas cosas en el fútbol mexicano. ¿Qué? Hay muchos dueños, Lalo, que son dueños de grandes empresas y que son dueños también de equipos de fútbol. Y el fútbol es parte de la empresa, para claro, un negocio, para un tema de comunidad, para descargar impuestos. Para Vergara el fútbol era una pasión. Sí. No sabía de fútbol como él dice,
eso, yo pero se eso. Metió. Yo quería ir a eso. ¿Cuánta gente puede saber más de fútbol y no lo hace bien? El primero era honesto y atrevido, humilde también, y al decir, yo no sé de fútbol, pero los dueños no tienen que saber de fútbol. Tienen que saber dirigir, saber delegar, de que tal vez se equivocó un poco en eso. Sí, porque hay que decir también la verdad. Sí, se equivocó en eso. Y creo que otro punto también es, sabía ser protagonista. Uh-huh. Sí, creo que a veces se pasaba en ese sentido, pero así era él.
Era él.
Entonces, lo que tú quieres es eso, que sea protagonista, pero que sabía ser líder.
Sí.
Y hay otros dueños que quieren serlo, pero no saben hacia dónde ir.
De acuerdo contigo. ¿No? Y sabes una cosa, me tocó verlo hablar ante sus empleados, que él llamaba socios, uh-huh, de la empresa de venta piramidal, que era OmniLife, que era una fábrica de suplementos alimenticios, de bebidas, y realmente él los convencía de que no de que vendieran su producto, los convencía de que podían tener una vida mejor.
¿Qué?
Y yo vi como muchas familias que empezaron vendiendo los productos de Jorge Vergara iban creciendo, iban mejorando su calidad de vida alrededor del producto que vendían junto con Vergara. Lo mismo hacía en el fútbol. Él convencía al jugador de Chivas en la fecha 1 que tenían que ser campeones. Jorge, le decíamos, no tienes equipo para ser campeón. Vamos a ser campeones. Jorge, el América es mejor. Vamos a ser campeones. Tenía esa capacidad.
Sí, lamentablemente no fueron nada más.
De acuerdo.
Eso es decir, ¿no? Dos títulos, subcampeonato, 5 semis, 8 octavos de final y 15 veces no logró clasificar a la liguilla, pero no hay duda de que fue un jugador, una persona que trató de ser ganadora. Ahora tratemos de definir el antes y el después de la era Vergara.
El después de la era Vergara ya comenzó hace algunos meses cuando él se apartó del equipo. Sí. Ya la enfermedad lo tenía fuera del control, sí, del equipo. Había aparecido hace un poco más de un año cuando el nombramiento de Paco Gabriel de Anda como director deportivo y después apareció en algún evento social y desapareció por la enfermedad. En Nueva York estaban tratando de darle una esperanza y supongo también que hicieron lo último posible por una enfermedad terrible. Pero a lo que yo voy, Lalo, es que el Guadalajara está hoy en la peor crisis deportiva de su historia y gran parte de ello se debe al alejamiento de Vergara.
De acuerdo.
Y a la crisis también que sufrió Jorge Vergara en el plano personal.
Claro. Ya hablaste tú prácticamente del pasado. Ahora, hacia el futuro, las semillas ahí están, ¿eh?
Sí.
Ahí están las semillas. Ahora habrá que darles tiempo, ¿no? Sí, otro tema será lo de Amaury Vergara, pero aquí es, yo creo que ahí están las semillas puestas, ¿sí? En fuerzas básicas, ¿sí? Sí. Que él logró hacer cosas interesantes, y con Ricardo Peláez ahí, yo creo que el futuro, yo no puedo anticiparme mucho, pero yo creo que el futuro es brillante.
De acuerdo, él siempre entendió muy bien que Chivas tenía que ser autosuficiente. Que no podía salir al mercado a buscar futbolistas porque primero se los vendía muy caro y segundo no había tampoco, no sobran jugadores mexicanos para comprar, que había que echar a andar la fábrica de Chivas.
Hey.
En eso todavía se quedó hasta sus últimos trabajos en el Guadalajara, en realmente hacer de la cantera de Chivas una cantera fuerte que le diera la suficiente producción de jugadores para abastecer al primer equipo.
Ahora, tú lo conociste, tú llegaste a charlar, sí, con él, yo no tuve ese privilegio. ¿Qué era? ¿Cómo era antes Chivas y cómo fue ya cuando llegó él?
No, fue un club moderno. Chivas se modernizó completamente. Lo llevó a otro paso. Lo llevó a que la revista Forbes hace 3-4 años consideró al Guadalajara el equipo número 1 de América. Claro. Lo revolucionó en cuanto a la camiseta, en cuanto a la venta de patrocinadores, una televisora propia, derecho de televisión.
Sí, fue atrevido también.
Lo revolucionó por completo.
Sí.
Fue más la revolución de Chivas en lo económico que en lo deportivo.
Sí, cuando yo te molestaba diciendo que no era revolucionario.
Lo deportivo lo tenía que jalar siempre, sí, sí, para ponerlo a la par de lo económico. Chivas llegó a ser más importante en lo económico que en lo deportivo.
Sí, de acuerdo.
Bueno, a ver, Lalo, Amaury Vergara, ¿cuál será su primera tarea?
Creo que lo primero es cumplir con los sueños de su padre. Uh-huh. Eso es por un lado, pero también es llevar darle el título lo más rápido posible, pero también el otro es ser honesto y realmente él decir, yo puedo con esto, yo quiero seguir aquí, porque sí. También, si realmente él, su corazón y todo no está puesto
de acuerdo
en esto, es muy, no encuentro la palabra decir.
Es que
muy,
el fútbol es pasión.
Sí, es muy pasión. Si él no tiene esa pasión, no, está bien.
Está bien.
Nadie lo puede criticar.
No.
Si hay que dar un paso
si
a un lado.
Su pasión es el cine o sí, otra cosa, pues
si
que
hay
haga.
Que dar un paso a un lado y dejar a otros que sigan el camino, tal vez es lo que tiene que hacer.
Yo creo que también está, y el papá se lo habrá recomendado en los últimos días, es rodearse de la gente adecuada.
Claro.
Y lo ha hecho con Ricardo Peláez.
Por supuesto.
Buscó a un personaje adecuado para... Que lo hacía también el papá. El papá buscó a Johan Cruyff. Sí. Buscó realmente la excelencia del fútbol. Dijo a Jorge Vergara, ¿dónde está el mejor? ¿Cuál es el mejor formador del mundo?
Hola,
Cruyff. Voy por Cruyff, traigan a Cruyff.
Sí, sí.
Son no lo logró fructificar, pero fueron buenas intenciones. Sí, por lo menos tuvo esa intención, esa visión. Yo creo que a Mauri tiene que... Primero, rodearse de gente adecuada.
Y ya lo hizo, como dijiste.
Ya lo hizo con Ricardo Peláez. Tomar decisiones como a Mauri, no tomar decisiones como Jorge Vergara. Jorge Vergara
por
hubo
supuesto,
uno solo.
Claro.
Hubo uno solo.
Claro, tiene que ser él. Sí. Pero también, así como su padre no sabía de fútbol, porque a veces muchos lo criticamos a Mauri. Tú no sabes nada de fútbol, no tiene nada de malo.
No, tú tienes
que ser dueño. Los dueños tienen que saber dirigir, delegar. Claro. Y con Ricardo Peláez, y confiar más en Ricardo Peláez. Darle tiempo. También tiene que darle tiempo. Y billete.
De acuerdo. Y yo creo que tampoco podemos pedirle a Mauri el protagonismo que tenía Vergara. Ese protagonismo de Vergara era casi
ya lo dijiste,
natural.
Ser él.
Él tiene que ser él, como es él, como lo sienta él. Tomar decisiones amparado siempre en la historia del club, en respetar los valores del club, por supuesto. Y tomar decisiones también justificadas y amparadas, Lalo, por gente que sepa. De fútbol, que sepa realmente, que conozca el negocio.
Ya dio un paso y esto no es para la familia, ¿no? Mi corazón está con ellos, yo no lo conozco, pero sé lo difícil que ha de ser este momento.
Descansa en paz, un visionario llamado Jorge Vergara. Titulares de la jornada en Cronómetro, Lalo. ¿Cuál es el titular para la final sub-17 del próximo domingo en Brasil? ¿Está tan obligado al título como Brasil-México?
¿Lo haces como pregunta? ¿En serio? ¿Lo haces como pregunta?
Sí.
Tiene que serlo, por supuesto. Ahora, el Tri es el obligado. No se confundan. Brasil es Brasil siempre, pero históricamente, a nivel sub-17... México ha hecho más y le ha ido mejor que Brasil, a pesar de que esté jugando Brasil como
pero,
local.
A ver, Lalo Varela, pero por
son
Dios.
Son muchachos que no piensan, yo
es
creo.
Es fútbol y se juega en Brasil la
en
final.
En español, si tú vas a Argentina dicen fútbol, si tú vas a en otros países dicen fútbol.
Sí, pero
esto, así
voy,
como dices fútbol,
pero eso,
esto está jugando fútbol a la mexicana y es por estos muchachitos.
Pero Lalo, ¿vas a ir a ganarle a Brasil en Brasil?
¿Cómo le ganaron en Perú?
Fue en Perú, que Perú no es Brasil, perdóname.
Espérate, pero
pero a ganarle...
Del 2005 a la fecha.
Ganarle una final a los brasileños en Brasil, solamente los uruguayos en el Maracanazo del 50.
Y México lo va a hacer. O sea,
para mí no.
¡Meta la historia!
Más que ganar, competir. México ya está en un sitio privilegiado. Es una potencia del fútbol a nivel sub-17, a nivel infantil. Pero... Para mí cuentan las formas, las maneras, cómo enfrentes el partido. Yo creo que México tiene que ser mejor. Me conformo con que México ofrezca una mejor exhibición de lo que hizo en semifinales.
¿Seguro?
Ante Holanda. Y aunque espérame, pierda el partido.
Espérame, y Brasil con Francia le bueno, dijo, ¡hey, vénganse!
Pero Brasil le metió 3-2 al final, un regreso espectacular. ¿Viste el partido México-Holanda?
Holanda tuvo
muchas oportunidades para irse en el marcador al frente.
Por supuesto. Pero te estás olvidando de lo que ha ocurrido en la cancha.
Está bien. Sí. No.
Se echa mucho la culpa que no saben desarrollar a los jugadores, pero yo también creo que los jugadores, cuando son más jóvenes, le ponen todo. Y cuando están más arriba, ya tienen billete, ya están asegurados y no hacen lo mismo.
Hay que aplaudir el trabajo que ha hecho el Chima Ruiz solamente 3 goles en contra de esa selección, la defensa fantástica, gran trabajo del portero, Chivas.
Y las predicciones,
Eduardo García, bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Subrayando las bondades de México, ¿no?
Ahora sí, ahora no tienes la televisión que o la distancia que te ayude, ¿eh?
No, ya no. Es el intercambio de golpes, tengo que boxear de otra manera.
Muy bien. Panamá, México juegan hoy. Sí, juegan hoy.
No me
es
digas.
Un juego sumamente atractivo para ver. ¿Por qué creen que estamos acá? ¿Es atractivo para ver?
¿Atractivo?
¿Por qué no ocupa el titular?
Porque no es atractivo, y lo dijo el Tata Martino ayer. Es un torneo, la Liga de las Naciones de CONCACAF, de bajísimo nivel. Y el Tata deja entrever qué es lo que tiene que jugarlo con seriedad, pero que no está muy seguro, fíjate lo que dijo, de que este torneo, este fogueo, va a servir para después confrontar al número 9 del Inter de Milán, que fue el jugador que le hizo el daño terrible, Lautaro Martínez, que le hizo el daño terrible a México en el 4-0 frente a Argentina. Con esto el Tata nos deja ver, porque es un tipo muy inteligente y muy ecuánime, nos deja ver que ese tipo de torneos no le sirven de nada.
¿En serio?
Es para cumplir con un negocio.
Es para cumplir el negocio, pues todos lo sabemos, no lo diga Tata o no.
Pero espérame, Lalo, otro Vival por ahí dice, ah, no, yo tengo que enfrentar estos partidos porque enfrentar a Panamá con todo respeto, es una cancha complicada. Bueno,
¿Es cancha complicada?
No, es cancha complicada.
Yo creo que sí, porque en Panamá solamente han sacado 4 empates y una victoria.
Ahora,
y esa fue
esta
en el 2000.
Panamá ya está en otra etapa.
De acuerdo.
No
de
es
acuerdo.
Aquella selección panameña.
De acuerdo. Para Panamá es un partido importante porque es enfrentarse al menos malo de la región. Sí. Y sí lo dije bien, el menos malo de la región. Y no está en los titulares, por supuesto.
El gigante de la región, podrías haberlo dicho.
No. Es que la verdad es... Ya sabes, yo siempre he creído que esta es la peor liga, la peor región del mundo. Tienen todo el dinero
yo
del mundo para jugar
sí.
al fútbol, y la CONCACAF no ha crecido como debería.
No, bueno, y los últimos 2 presidentes de CONCACAF terminaron en la cárcel. Imagínate cómo está la corrupción en la zona. Imagínate.
En el fútbol.
Pero en esta zona que tú mencionas, sí, bueno, Sudamérica no canta malas rancheras, de ninguna manera.
Ahí sí no.
Hola, mi nombre es Alexis Alarcón y mi pregunta va dirigida hacia Eduardo Varela. Me gustaría saber si la NFL debería castigar de por vida a Myles Garrett por el golpe que le hizo a Rudolph.
A ver, espérenme.
¿De por vida? No, a nadie se castiga de por vida.
¿Viste lo que hizo?
Sí lo vi.
O sea, ya con haberle arrancado el casco, que trae el barbiquejo, arrancarle el casco, ahí tiene que haber algo.
Eres un fiscal de acero.
Nosotros nos diferenciamos de los animales porque nosotros tenemos raciocinio, pensamos. Esto es un acto criminal.
Yo tengo 3 perros que tienen a veces más raciocinio que otros muchos seres humanos, ¿eh?
Esto fue un acto criminal.
Sí. Perdió la
lo
cabeza.
Lo pudo haber matado. No, eso no es perder la cabeza. Es peor. ¿Qué querían que hiciera después Morquis Ponce? Y tampoco lo puedo excusar. No, ¿sabes qué? Arrancar el casco ya fue suficiente. Haberlo golpeado.
¿De por vida?
Yo creo que sí lo van a hacer de por vida.
Wow.
Yo creo que tiene que... esto es imperdonable. Lo pudo haber...
Te pregunto, ¿había pasado antes en
la liga? No, esto ni cerca. Los cascos tienen una etiqueta que dicen, casco es para protección, no es un arma.
De acuerdo.
Cuando lo traes puesto.
Sí, de acuerdo.
Este tipo...
se lo arrancó primero.
Se lo arrancó.
Lo pudo haber lastimado, seriamente.
Lo pudo haber matado.
Y después, con el golpe que intenta darle con el casco, todavía un casco de esos pesa. Es un arma.
Lo utilizó como arma.
Ahora, ¿no hay un código de ética entre los jugadores?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y yo creo que tiene que ser de por vida. Tiene que ser ejemplar.
Bueno, vamos a las predicciones. Vamos del otro lado del estudio. ¿Te parece bien? Tenemos buenas predicciones para el fin de semana.
La clase que te tengo que dar hoy, creo yo.
Bueno, así nos fue, para no variar, ¿a quién agarré de cliente la semana pasada? Al señor Varela.
Dos.
Mira nada más.
Y puro fútbol, ¿verdad? O sea,
exactamente. Ahora viene el desempate, señor Varela.
Sí.
Y empezamos con lo que más le gusta. En la cancha del Azteca, el pasto ya finalmente está bien.
Sí. 10 días sin poder tocarlo para poder jugar partido, claro.
Correcto. Me mandaron a la América de Cruz Azul, ya saben a dónde. Váyanse lejos. Bueno, Cruz Azul de por sí ya se alejó hace un buen tiempo. A ver, te pregunto, Kansas City y los Cargadores o Chargers de Los Ángeles.
Sí, y ahí, por supuesto, ya el campo, lo más importante fue esto, que es cancha natural, es campo natural, es pasto. De acuerdo.
Mira qué bonito está.
Problemas.
Mira, lo pintaron, ¿no, Lalo?
Sí, y además...
No lo dejan así cuando juega el América o cuando juega con el Azul.
Claro.
Que lo necesitan más que los Chiefs y los Chargers.
No, ¿qué te pasa? No.
Pues el balón no rueda en la NFL.
Y cuando haces cortes y voy a taclear y todo eso...
Si juegan en nieve, en lodo, juegan hasta en aserrín esa gente. Y, perdón,
pero en ¿Eso qué tiene que ver? A ver. Ah, voy yo, ¿verdad?
Sí, señor. Yo voy contigo, ya sabes.
Aquí por supuesto, si no... que los Chiefs. ¿Por qué? Porque tienen una mejor...
A ver. Ahora sí, hasta allá.
Mano negra, ahí sí está. Kansas City debe de ganar este partido, uh-huh. Aunque local es el equipo de los Chargers. Los dos no tienen muy buenas defensivas, pero yo creo que los Chargers es un equipo que tiene muchos altibajos. No tanto los Chiefs, yo creo que Patrick Mahomes, el estar jugando a la altura de la Ciudad de México, puedes ver pases así en el aire, de 70, 80 yardas.
¿Ese fenómeno se da a veces en Denver? ¿Que no es tan alto como la Ciudad de México?
Sí, no tanto, pero yo creo que aquí eso puede ser algo porque, digo, no hay defensivas.
De acuerdo.
Panamá-México.
Panamá-México esta noche. Uy, mira, estaba lloviendo, había truenos en Panamá, una lluvia tropical. Dicen que el Rommel Fernández va a estar todo enfangado, campo complicado. Pero creo que México, futbolísticamente hablando, es superior a Panamá. Y esta noche le va a ganar al equipo del Tolo Gallego.
No va con su mejor plantel el equipo mexicano, pero yo creo que esto no va a acabar en empate, por supuesto.
¿Empate?
No. Va a ganar también la selección mexicana.
Y en algo tenemos que ser diferentes aquí.
Bueno, yo creo que abajo, yo creo que tú estabas muy seguro hace un segmento atrás. Bueno, dime el marcador. Gana México, 2-0.
Para mí ganar 1-0 esta noche.
Ok, 2-0. Entonces ahí está el desempate. Y abajo.
Brasil-México, adelante, señor Varela.
En el Mundial.
Jueguesela.
Juégamela, el que se la está jugando eres tú. Brasil en el 85, México le ganó 2-0. México en la final 3-0 en el 2005 y después en los grupos en el Mundial 2009 ganó México 1-0. México. ¿Por qué no?
Wow,
¿por qué
México? Ahí está el empate.
¿Por qué no,
no
crees?
No es que no crea, no porque si yo tengo que diferenciarme.
Yo sé que es el
un
Brasil.
Un aficionado es el que cree. Yo tengo que pensar, señor Varela, también el aficionado piensa, no voy a pensar eso.
Ya.
Pero
reaccionaste bien.
Por Dios, ir contra Brasil en una final de fútbol en Brasil, pues no estoy loco.
Yo no estoy loco y yo creo que por corazón, por mente, por resultados.
Ah, ya empezó primero el
por
corazón. Nadie te está pidiendo el corazón aquí. Te estamos pidiendo
por
objetividad.
Por fútbol.
Estamos
pidiendo
tu experiencia, experiencia profesional.
Fútbol.
Por corazón no. Por corazón hacemos una encuesta en el Ángel Independencia y todos van a decir México. ¿O no?
Yo te dije por todo. ¿Qué hizo México? Holanda, no, Francia. Si Francia no se echa atrás, ¿quién hubiera ganado?
No, bueno, lo hubiera, ¿no? Si Holanda hubiera metido los goles, México no estaría en la final.
No, pero eso es otra cosa.
De acuerdo.
Dio oportunidad,
señor Varela,
a Francia.
Buen fin de semana, disfrute la NFL.
Estás invitado para el lunes.
Ahí estaremos, por supuesto. Y en la semana luego tenemos a Federer en México.
Exactamente.
Bueno. Muchas gracias, Lalo. Un abrazo.
Al contrario,
buen fin de
gracias.
Semana. Disfruten. Hasta
comer,
el lunes en Cronómetro.
A comer. Vamos a ir a comer.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.